Zona 14 Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 9 grados centígrados. La Vida Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, a puerta cerrada y bien cerrada. Y es que hasta el momento nada ha trascendido de lo que desde las 12 en punto está pasando en el interior de esa reunión, la primera en muchos meses, que mantienen Comunidad de Madrid y sindicatos de educación. Ojo, las partes acuden a este encuentro bastante escépticas. Por un lado, la comunidad no tiene previsto cambiar la ampliación de horarios decretada al inicio de este curso, y los sindicatos consideran que esta reunión es solo una posibilidad, un gesto, pero la voluntad de diálogo y negociación es nula. Lo dicho, de momento llevan más de 2 horas reunidos y esa, dentro de lo malo, no es la peor de las noticias. Ahora nos acercamos en directo a ese encuentro en marcha desde este mediodía en la Delegación de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. 12 de enero en el calendario, sin lluvia, con el aire de Madrid hecho un asco y con estas otras noticias que van en los titulares de Hora 14 Madrid con Javier Bañuelos y Pilar Vicente.
La policía madrileña investigó en el último año 750 denuncias falsas que solo tenían un fin económico, entre ellas secuestros simulados, sustracción de mercancías que nunca se robaron o partes falsos a las aseguradoras. El 96% de las denuncias está aclarado por los agentes y sus responsables puestos a disposición judicial.
Los celadores del Hospital Infanta Leonor inician hoy 3 días de huelga. Los 64 trabajadores acabarán en la calle el próximo 31 de enero porque su empresa, Seguriber Salud, ha presentado un ERE. Denuncian que la concesionaria del hospital solo busca recontratar a una nueva plantilla con peores condiciones.
La asociación SOS Bebés Robados vuelve a reclamar a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue los fetos exhumados en el cementerio de la Almudena. Sospechan que entre los 3.400 cadáveres se encuentran los bebés robados a sus verdaderos padres.
Ya hay fecha para el primer encuentro entre la nueva alcaldesa de Madrid y la presidenta Aguirre. Será el próximo martes y con el único objetivo de hablar de las duplicidades de competencias entre administraciones.
Y en deportes, con la baja segura de Khedira, el Madrid está ahora mismo pendiente de la recuperación de Di María de cara a los próximos partidos, el del sábado ante el Mallorca y también el de la ida de cuartos de final de la Copa del Rey de la próxima semana.
Vamos ya con el área de servicio. Vamos a conectar en primer lugar con la Dirección General de Tráfico, carreteras de salida y acceso a la región. Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay muchos problemas en la zona sur de la M40, de la vía de circunvalación. El kilómetro 23 en Villaverde se ha producido hace prácticamente media hora un accidente que está provocando el corte del carril derecho, sentido A42, sentido carretera de Toledo. Hay ahora mismo unos 5 kilómetros de nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas desde Vallecas hasta ese punto en Villaverde, insistimos, hacia la zona oeste de la Comunidad de Madrid. En sentido contrario, y por la curiosidad de los conductores, hay también otra retención de 1 o 2 kilómetros. Por ahora, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid, como suele ser habitual a estas horas, no hay retenciones importantes.
Y en el centro, ¿cómo se circula este jueves, Charo Alcázar? Hola.
Hola, Javier, buenas tardes. Bastante bien, al menos lo estamos viendo en la calle 30, en la y en el interior, quizá algo más intensa ahora en el entorno de la Plaza de Colón y de la Plaza de Cibeles. Buenas tardes.
Gracias, Charo. No queremos ser pesados, pero tiene que llover, tiene que hacerlo además ya en Madrid. De momento sigue el sol, frío por la mañana, pero no hay forma de ver la lluvia aquí en la región. Pronóstico para las próximas horas, Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No habrá ninguna variación hasta el fin de semana, como venimos recordando en las últimas horas. El cielo estará poco nuboso y otra vez las temperaturas máximas se moverán en valores muy similares a los que ya hemos ido registrando a lo largo de las últimas horas. De madrugada, mínimas por debajo de los 5 bajo cero, sobre todo en la zona más baja, el sur y el este de la Comunidad de Madrid. Hoy en Guadalix de la Sierra, por ejemplo, hemos llegado a casi 6 grados bajo cero, mientras que las máximas, como puede verse ahora en el centro de la ciudad, rondarán los 14 grados. Tiempo estable, tranquilo y soleado, por lo menos hasta el fin de semana.
Si en Worten tu dinero vale siempre más, imagínate ahora. Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas de Worten. Es imposible resistir la atracción de los precios más bajos del mercado. Aspirador Ufesa 2000 vatios sin bolsa, antes 79 euros, ahora solo 59 euros. Encuentra tu tienda más cercana en worten.es y aprovecha sus rebajas. En Worten tu dinero vale más.
Hora 14 Madrid, con Javier Casal.
2:11. La noticia a esta hora es que al menos la comunidad y los sindicatos se ven las caras y hablan sentados en torno a la misma mesa. Reunión de la mesa sectorial de educación en la delegación de recursos humanos de la consejería. Las posturas previas no nos permiten ser demasiado optimistas sobre los resultados, más teniendo en cuenta que Aguirre no va a dar marcha atrás y que parece muy complicado desactivar ahora mismo la décima jornada de huelga prevista por la Marea Verde contra un aumento de horas lectivas que en ningún caso se van a tocar. Más de 2 horas de reunión. ¿Sabemos algo de lo que se está hablando, el tono, la voluntad o cómo pueden estar transcurriendo los minutos de este encuentro? Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues de momento absoluto silencio. La reunión continúa a puerta cerrada. Poco después del mediodía comenzaba esa reunión de la mesa sectorial que junta por primera vez después de 4 meses de movilizaciones de la Marea Verde a la Consejería de Educación y a los 4 sindicatos con representación en la mesa sectorial, a Comisiones Obreras, AMPE, CESIF y UGT. Todavía no ha concluido esa reunión, se espera que finalice en minutos, en breve espacio de tiempo, y que hagan una valoración primero los sindicatos y después la consejería, cuya interlocutora es la viceconsejera de Organización, Carmen Pérez Llorca. La reunión se celebra por mandato legal de la propia Comunidad de Madrid, porque así lo incluyó en la ley de acompañamiento de los presupuestos, para explicar los cambios que añade esa ley en la docencia, pero en el orden del día también figuraba el punto de escuchar a los sindicatos en lo que quisieran traer a esta reunión. Peticiones que apuntaban antes de entrar a esa reunión Francisco García, de Comisiones Obreras, y Eduardo Sabina, de UGT.
El mensaje común es que hay que abrir una negociación para revertir los efectos de los recortes sobre los centros educativos con un calendario. Si el gobierno regional no acepta abrir una negociación sobre este asunto con este calendario, lógicamente, pues la negociación podría haber embarrancado, pero esperamos que el gobierno regional acepte abrir esa negociación y ese diálogo.
Pretendemos sacar un calendario de negociaciones que abrirá una serie de mesas técnicas donde se abordarán todos los temas que han estado afectando a la Comunidad de Madrid. Fundamentalmente nos preocupa el tema del empleo, de la pérdida de empleo en el sector educativo, que está repercutiendo en la calidad de la enseñanza, sobre todo en enseñanza secundaria en este año.
Negociación, calendario, revertir las instrucciones del inicio del curso es lo que piden los sindicatos. Del resultado de este primer contacto desde hace meses dependerá si continúan o no las protestas de la Marea Verde.
Bueno, quedamos pendientes del final de esa reunión. Gracias, Elena. En la comunidad y en la línea de la postura inamovible que ayer expuso Esperanza Aguirre, hace tan solo unos minutos el vicepresidente regional Ignacio González ha vuelto a poner en evidencia que sentarse es una cosa y atender la petición de los sindicatos es otra bien diferente. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno de Aguirre insiste en que sigue abierto al diálogo, pero no va a dar ni mucho menos su brazo a torcer. No lo va a hacer en cuanto al incremento de las horas lectivas, ni tampoco sobre la contratación de nuevos docentes, tal y como reclaman las centrales. Ignacio González, vicepresidente regional.
¿Por qué? ¿En qué se basan? ¿Quiénes son? ¿Para qué? O sea, yo creo que en esto hay que ser bastante más serio, ¿no? Hay que contratar 2.000, ¿de qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Las instrucciones de curso ni se cambian ni se van a cambiar. Por lo tanto, las 20 horas lectivas ni se cambian ni se van a cambiar. A partir de ahí, nosotros estamos dispuestos a hablar de todo.
Hablar de todo sí, asegura el gobierno, pero sin ceder ni un milímetro en las principales demandas y reivindicaciones que dieron pie a la Marea Verde.
Más allá de debatir sobre las horas lectivas de los profesores, lo cierto es que hay otros problemas serios que las partes deben solucionar ya, y es que por encima de los esfuerzos añadidos que se le pueden pedir a los docentes, los recortes tienen otras consecuencias que se trasladan a 2 escenarios y además muy diferentes. El primero, por ejemplo, un instituto de Alcalá de Henares, un instituto premiado en su día por tener una biblioteca digital pionera, que ahora mismo está sufriendo serios problemas de funcionamiento por el aumento de los alumnos y por el no mantenimiento de recursos. Sede Henares, Javier Galicia.
La biblioteca del Instituto Atenea de Alcalá de Henares, premiada a nivel nacional por su labor y digitalización de sus fondos, apenas presta servicios de curso a los alumnos por los recortes de la Comunidad de Madrid. Recortes que en este caso no llegan directamente por una reducción de plantilla. Sin embargo, se han creado 3 grupos más de educación bilingüe sin incremento del profesorado y se han ampliado las horas de docencia, lo que en la práctica implica que muchos recursos complementarios no se puedan ofrecer ya a los estudiantes. Nos lo contaba Javier Cifuentes, uno de los profesores del centro.
Recortan muchísimo las horas complementarias del profesorado. Los medios informáticos, preparación de exámenes, corrección, investigación pedagógica. Y la biblioteca es una de esas consecuencias. No hay horas, pero a veces no solamente para la biblioteca, sino ni para hacer guardias. La biblioteca, efectivamente, aquí es un caso bastante llamativo porque fue premiada, se digitalizó y hemos tenido pues que cerrarla en muchas horas.
Las movilizaciones contra los recortes de la Comunidad de Madrid en Alcalá han sido importantes desde que comenzó el curso, con participaciones superiores al 80% en jornadas de huelga y desembocando incluso en la creación de una asociación de profesores propia de la ciudad cumplida. complutense.
Esta es la primera. La segunda foto, la segunda cuestión derivada de la crisis y los recortes afecta, atentos, a la escuela concertada, que según denuncia de la federación que agrupa estos colegios, la FERE, ha dejado de percibir por parte de la Comunidad de Madrid el dinero que les corresponde por las sustituciones en las plantillas de profesores. Mar Ruiz.
Los ajustes comienzan a afectar también a la escuela concertada, aunque los colegios de la Comunidad de Madrid no sufren de momento los impagos en gastos de funcionamiento que sí afectan a otras comunidades como Valencia, Castilla-La Mancha o Baleares. La patronal del sector ha mostrado su preocupación porque desde hace ya 7 meses la consejería no les abona el pago de las sustituciones de los profesores. Luis Centeno, director de la asesoría jurídica de FERE.
En Madrid pues no se están abonando las sustituciones desde junio, que tiene que adelantar el colegio el dinero para pagar a los sustitutos. Cuando un profesor se pone enfermo, tiene que pagar de su bolsillo el sustituto, y normalmente en cuanto terminaba la sustitución reclamaba esa cantidad a la consejería y se le abonaba prácticamente de forma rapidísima, y ahora pues el retraso es desde junio, ¿no?
En Madrid, FERE cuenta con 340 centros concertados en los que estudian 210.000 alumnos.
Un problema entre la administración y la concertada, que se repite además en otros puntos, en otras comunidades españolas, como enseguida les va a contar José Antonio Marcos en la edición nacional de Hora 14.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. GESERAL, la empresa municipal de Algete encargada de la limpieza y mantenimiento de las calles, lugares públicos y edificios municipales, está en pleno conflicto. Sus trabajadores, casi 150 empleados, no cobraron la nómina correspondiente a diciembre. Ahora tienen la intención de manifestarse cada día a las 3 de la tarde en la plaza del ayuntamiento. La mala situación de las arcas municipales es algo conocido y reconocido por el propio equipo de gobierno, que siempre lo ha achacado a la herencia de la etapa socialista. Lo cierto es que los empleados temen que dejen de cobrar sus sueldos y lo ocurrido con la nómina de diciembre no sea algo puntual. Desde UGT aseguran que el 9 de enero se reunieron con la gerencia de la empresa y no han obtenido ninguna respuesta tranquilizadora. Acusan al equipo de gobierno de una falta de planificación. Carmen Castro es la portavoz de UGT.
Comprendemos la situación económica que puede haber en el ayuntamiento, pero nuestra demanda viene sobre todo por la falta de previsión o por la falta de garantías que nos van a dar a partir de ahora para que esta situación se resuelva y que no vuelva a suceder. Podemos comprender que el ayuntamiento está pasando una situación económica mala, que a lo mejor no ha ingresado todos los pagos que tenían que venir de otras administraciones, pero lo que nosotros queremos es garantizar que esta situación se resuelva.
Desde el equipo de gobierno hablan de una situación puntual debido a la caída de unos ingresos previstos para final de año. Eso sí, señalan que aunque es un hecho no habitual, es imposible obviar la delicada economía que tiene ahora mismo este ayuntamiento. César de la Puebla es el concejal de Economía.
La situación es puntual porque es la primera vez que ocurre, pero la situación del ayuntamiento es muy complicada. Ha derivado en este retraso la nómina de general. Hombre, no es nuestra intención, desde luego, pero que es puntual en el sentido de que es la primera vez que pasa. Pero la situación económica del ayuntamiento es muy preocupante, porque vamos, no sé, desde hace mucho tiempo.
Bueno, pues dentro de media hora esa concentración a las puertas del consistorio de los trabajadores del servicio de limpieza de la localidad de Algete, también protesta, pero callada, oculta, en la oscuridad de la política de los pequeños municipios de la Sierra Norte de Madrid en torno a la privatización del canal Isabel II. Recuerden que esa privatización, se trata del 49% de su capital. Los ayuntamientos de la región tenían como fecha límite para incorporarse al nuevo modelo de gestión el 31 de diciembre. Sin embargo, algunos consistores están pidiendo renegociar las condiciones de la prestación del servicio de gestión y distribución del agua. Al parecer, los pequeños municipios de la Sierra Norte no están de acuerdo con la compensación económica que van a recibir. Juan Rabaquero.
La incorporación al nuevo modelo de gestión del canal de Isabel II supondrá una compensación económica para los consistorios, y ahí, precisamente, es donde algunos municipios de la Sierra Norte no están de acuerdo, ya que las cuantías se fijan en función de la población. Por tanto, las localidades con más habitantes serán las más beneficiadas, algo que rechazan muchos pueblos debido a que la Sierra Norte tiene el 15% del suelo de la región, pero no llega al 1% de los habitantes de toda la comunidad. Una de las alegaciones de estas pequeñas localidades es que no crecieron más en su momento para poder mantener su riqueza natural, entre la que están sus pantanos y embalses, espacios fundamentales para que el agua pueda llegar al resto de la región. Y eso es lo que los alcaldes quieren que sea reconocido para renegociar el dinero a percibir. Uno de esos ayuntamientos es el de Venturada. Su alcalde, Daniel Caparrós, perteneciente a la formación Independientes por Monterrey, gobierna en coalición con el PP este municipio de poco más de 1.700 habitantes. Allí evitan la palabra confrontación y aseguran que únicamente buscan transmitir su punto de vista. Gobernado por el PSOE encontramos a la localidad de Manzanares el Real, con 7.000 habitantes y que sin embargo es el quinto de la región en extensión. Lugar de gran valor ecológico, alberga el embalse de Santillana. Su alcalde, Óscar Cerezal, tampoco ha firmado el convenio con el canal de Isabel II. Ahora habrá que ver si el canal hace caso finalmente o no a las reclamaciones de estos pequeños municipios.
Gracias, Juanra. También estaremos pendientes de si esos alcaldes de esos pequeños municipios finalmente hacen pública su protesta en torno a esa diferente formas que están planteando para la privatización del canal Isabel II, que no tenga tanto en cuenta el número de habitantes, sino el número de metros cuadrados, de hectómetros, de kilómetros que tienen los diferentes municipios. Vamos a acercarnos a conocer ahora sí cuál es la situación del tráfico en el norte de Madrid.
Feubert Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin ningún problema. Afortunadamente en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad, hasta ahora se puede circular con normalidad, no hay ningún tipo de incidencia. Nivel blanco, por lo tanto, circulación fluida.
Curva derecha a fondo, cogemos siguiente salida hasta rotonda. Atención, límite 50, curva izquierda, cogemos perpendicular ras, paramos en Feubert para cambio de neumáticos. Salida de Feubert a fondo, curva derecha, ras.
¡Rápidos, rápidos! Y ahora en Feubert puedes financiar tus neumáticos en 3 o 10 meses sin intereses ni comisiones de apertura. Acércate ya a tu Feubert de Alcobendas, en la avenida de la Industria 10. Feubert, tu coche, en buenas manos. Financiación sujeta a aprobación para compras de más de 150 euros. TAE 0%, TIN 0%.
Recortes, recortes, recortes. También en la administración local y se vuelcan también en el ciudadano, en los vecinos. Es lo que va a ocurrir en la localidad de Algete con el servicio de transporte en autobús hasta los institutos. Va a ahorrar mucho dinero el municipio. El consorcio de transportes de la región va a realizar ese servicio urbano de autobuses que solo es de obligada prestación para los municipios de más de 50.000 habitantes. Hasta ahora la ruta a los institutos las hacía una empresa privada con un contrato que costó hasta 2010 600.000 euros anuales. Ese año se reconoció el coste hasta bajarlo en la cuarta parte. Ahora, tras concluir el plazo, no se ha renovado el acuerdo. Los estudiantes pagaban hasta ese momento 6 euros cada dos años. El ayuntamiento asumía todo el coste. César de la Puebla.
Un usuario por 6 euros montaba dos años en el autobús, que no era por de pago, era por la emisión, por los gastos que ocasionaba la emisión de su carnet. Realmente el servicio era gratuito, asumido directamente por el ayuntamiento. Los municipios como el nuestro, que no llegan a 50.000 habitantes, no tienen que tener servicio urbano de autobuses.
Bueno, pues el ayuntamiento retira este servicio, ahora será el Consorcio Regional de Transportes. Los usuarios, en su mayoría estudiantes, es decir, las familias de Algete, tendrán que pagar el billete sencillo de 1,10 euros y el abono de 10 viajes de 7 euros. Y hoy en Rascafría ha estado el director general de cooperación con la administración local, Jaime González Taboada. Ha querido visitar el municipio para comprobar las obras que se han realizado en diversas calles de una urbanización de la zona de Oteruelo del Valle, una iniciativa financiada por el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid 2008-2011, que ha supuesto una inversión de 650.000 euros.
Ha sido una mañana divertida porque, bueno, por un lado vienes a la sierra, que siempre es agradable, y luego además estaban allí todos los miembros de la corporación, de los tres partidos políticos. La verdad es que ha estado bien y, bueno, con un buen ambiente, viendo además que las obras se han finalizado correctamente, que tanto la alcaldesa como los miembros de la corporación estaban satisfechos con el resultado. Eso es un poco lo que nos interesa, pues no tanto las inauguraciones en sí, sino el ver que el trabajo está cumplido, que las dos administraciones están satisfechas y que seguimos avanzando en una época de crisis, pues que poco a poco seguimos avanzando entre los pueblos mejores.
Y también hoy hemos conocido que Rosa Bermejo se va a convertir en la nueva gerente del Hospital Infanta Sofía. El Consejo de Administración del Servicio Madrileño de Salud ha aprobado su nombramiento como nueva directora gerente. Rosa Bermejo comienza su andadura en este centro, avalada por la experiencia en la gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Gema Moreno.
Entre los posibles destinos para Rosa Bermejo estaba el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, o el hueco dejado por Carmen Martínez de Pancorbo cuando cambió la gerencia del Hospital Infanta Sofía por la del 12 de octubre. Aunque al final Bermejo ha aterrizado en el centro de San Sebastián de los Reyes, un destino avalado por la experiencia en la gestión del Hospital de Santiago de Compostela, lugar que ha dejado por motivos personales. Licenciada en Medicina y Cirugía en 1976 por la Universidad Complutense de Madrid, Bermejo ostentaba la gerencia de Santiago desde junio de 2009. Antes había ocupado varios cargos directivos en Madrid, como la gerencia del Hospital de Getafe durante 4 años o la dirección médica en los hospitales Gregorio Marañón y Quirón.
Rosa Bermejo, nueva gerente del Hospital de Referencia de la Zona Norte de Madrid. Redacción Madrid Norte, hora 14:26.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
¿Quieres una hamburguesa única y a tu estilo? En Yesterday American Dinner saborea el ayer con la libertad del hoy. Prepáratela a tu gusto, elige lo que quieras, rellena tu bebida. Tu hamburguesa en Yesterday, Centro Comercial Plaza Norte 2, San Sebastián de los Reyes, o en www.yesterdayamericandinner.com.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Atención, porque la matrícula del coche utilizado por una de las acusadas en el secuestro del empresario de un hotel de La Moraleja fue la prueba clave para conseguir resolver el caso. Así lo ha manifestado el policía que dirigió la investigación. Nuevas revelaciones en el cuarto día del juicio en la Audiencia de Madrid contra José Carlos Serna y otros seis acusados por el secuestro del vicepresidente de la empresa de Coexa, Pedro Aguirre Hornaechea, y de su empleado José María Navajas Gómez. Fue un error de los procesados usar un coche con una matrícula que no era falsa, ha dicho el inspector jefe de la sección de secuestros y extorsiones de la Policía Nacional, quien ha explicado que fueron las propias víctimas, que pensaban que iban a una reunión de negocios, quienes antes de ser secuestrados llamaron a una tercera persona para dar la matrícula del coche de las personas que fueron a recogerles a La Moraleja. Precisamente esa matrícula, investigada por los agentes, pertenecía a la acusada Elsa María MG, de nacionalidad portuguesa, y que después de recoger a las víctimas, las condujo junto con otros procesados a una casa de muros en La Coruña. Ella misma dejó sus datos al hacer una reserva en un hotel de Galicia. Recordamos que Serna, que antes del juicio se escapó de prisión en dos ocasiones, enviando órdenes de libertad falsas, organizó el secuestro porque un hermano de Pedro Aguirre le había interpuesto una querella criminal por estafa. Él y los otros seis acusados se enfrentan a penas de hasta 22 años de cárcel por los delitos de detención ilegal y contra la integridad moral. Capítulo político también en este jueves, que nos lleva hasta Alcobendas. El portavoz de UPyD en la localidad, José Caballero, ha defendido que atraer a federaciones deportivas nacionales hasta la Fundación Ferrándiz contribuiría a consolidar la imagen de la ciudad como un referente en el ámbito deportivo español. Además, Caballero propone que la fundación podría convertirse en la Oficina Mundial de Baloncesto en el año 2014.
Este espacio público está en este momento siendo desmantelado, lo que es una desgracia para la ciudad de Alcobendas, lo que es una desgracia para la representatividad deportiva del municipio. Pues yo creo que para dar continuidad un poco al protagonismo de esta ciudad en el mundo del deporte, compensaría lo que ha supuesto el que Pedro Ferrándiz se lleve la fundación a su pueblo de Alicante, cosa que he intentado también aclarar, porque no sé si en las capacidades y en los convenios que tenía firmado este ayuntamiento con él, eso va a ser posible.
Y también hoy se presenta la programación de las fiestas de la Virgen de la Paz en Alcobendas. El centro de arte de la localidad va a ser el lugar elegido para el pistoletazo de salida de una de las convocatorias tradicionales en enero en la zona norte. Un concierto en el coro de la hermandad va a servir de compás en la presentación del anuario del 2012. Julián Baena, el presidente de la hermandad, ha pasado por hoy Madrid Norte.
Todo tipo de actividades, hay religiosas y también hay profanas, porque por ejemplo el día 26 por la tarde en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas entregamos el premio a la paz y a la valores humanos, que este año se entrega a la asociación APAVIS. Se hace un concierto con una primera parte que corre a cargo de la orquesta de la Fundación 24 de Enero, y luego una segunda parte en la actuación de Paloma San Basilio.
Y también hoy hemos conocido que San Sebastián de los Reyes estará también en Fitur 2012 a partir del 18 de enero. Alberto Matiases.
Qué mejor escaparate que esta feria para poder promocionar nuestra ciudad en momentos difíciles, en momentos en los que nos tiene que ver para que la gente venga, invierta y participe en todas nuestras actividades, debemos de estar. Y un año más volvemos a estar en Fitur con nuestro stand, no solamente en cierro, sino que también, bueno, pues procuramos vender ese gran patrimonio que tiene nuestra ciudad.
Bueno, pues la promoción de la ciudad, que será protagonista, como les decimos, en Fitur 2012, con la presencia de San Sebastián de los Reyes, a Sansial, que hay que darle enhorabuena también por un año de experiencia en el proyecto de compostaje. La comunidad de propietarios Rosa Luxemburgo, un entorno urbano que agrupa 794 viviendas y 38.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas, ha servido para poner en marcha esta iniciativa pionera que busca la conservación del medio ambiente. 312 kilos de compost, 922 litros, así nos lo han dicho desde los técnicos de medio ambiente de este municipio. Y antes de despedirnos, por supuesto, recomendarles que entren en nuestra página web en sermadridnorte.com y repasen otras noticias del día. Sigue Hora 14.